Nuestra existencia se despliega entre dos niveles, valga la redundancia, de existencia, de ser. Es decir, podemos decir también que nuestra vida está dividida como en dos escenarios. Uno tangible, corporal, físico, caracterizado y limitado por tres dimensiones: la espacial, material y temporal. Es decir, estamos determinados por el espacio, por la materia y por el tiempo. Por lo tanto, muchas veces nos es terriblemente difícil aceptar un nivel de existencia diferente, de cierta manera superior. ¿Por qué? Porque no se desarrolla este nivel existencial en el ámbito espacial, en el ámbito material y en el ámbito temporal. En otras palabras, no es tangible, no es perceptible muchas veces como realidad existente a través de nuestros sentidos. Es decir, de común no lo podemos ver, no lo podemos escuchar, no lo podemos palpar, no lo podemos medir. Pero esto no quiere decir, no significa que no tenga existencia. Es como que los seres humanos nos hemos mal acostumbrado. Todo aquello que no lo podemos palpar y percibir no existe. Lo ponemos en duda. Algo que debe ser probado. Si pudiéramos invertir el orden y entonces tuviésemos el desarrollo de nuestra realidad en un nivel existencial netamente espiritual, es decir, donde el tiempo no existe, donde la materia y el espacio tampoco existen, seguramente nos sucedería exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es decir, diríamos, todo aquello que no es percibible, perceptible, a través de la conexión espiritual, no pertenece a nuestra realidad. El ser humano, sabemos que tiene la capacidad de ser bidimensional, es decir, de tener en él dos dimensiones. La física material, sometida a estas pobres leyes de la materia, del espacio, medible en el tiempo, un tiempo que durante muchísimos espacios temporales a lo largo de la historia fue concebido como algo lineal, como algo que empezó en algún momento y que seguramente tendrá un fin. Esta forma de percibir, de entender la temporalidad, ha sido desmentida por la ley de la relatividad. Y hoy en día hablamos de que el tiempo no es lineal, sino que son bucles, son como ciclos temporales que se abren y que se cierran, inclusive paralelamente. De allí la física cuántica, que establezca que hay innumerables bucles temporales, así como uno al lado de otros, y que nosotros le damos existencia en la medida en que vamos decidiendo nuestra vida. En cada acto, incluso el más mínimo, el más insignificante, tiene un sinfín de posibilidades. Yo puedo estar en este momento en lugar de grabando este episodio, podría estar, no sé, descansando o haciendo cualquier otra actividad. Mi elección, mi capacidad de elegir, ha hecho que yo opte por una opción, desestimando así todas las otras. Esto es lo que hacemos a diario. Por esa razón, el tiempo lineal no existe. Y por esa razón, el ser humano se ha acostumbrado mal a entender el tiempo como una línea que va desarrollándose, extendiéndose, y eso nos impide esa concepción, imposibilita nuestra racionalidad para aceptar y entender que no hubo en la existencia más elevada que está por fuera de esta creación, en ese nivel nunca hubo un comienzo. Fue eterno, es eterno. Aquello que es eterno existió siempre. Y aquello que existió siempre no tuvo un comienzo ni tendrá un final. Eso nos excede. Excede nuestra capacidad de razonamiento, de aprender, de comprender y de aceptar. Pero ese es nuestro problema. Esto no implica ni quiere decir que eso no sea real. Es mi incapacidad de comprender porque yo soy un ser finito. Soy un ser que todo lo concibe con un principio y con un desarrollo y con un final. Y todo aquello que no responde a esas pautas no puede existir. Sin embargo, si nosotros fuésemos capaces por un momento de superar nuestra limitación y pensar que nosotros no podemos entender el todo porque somos una parte. La parte no puede entender el todo porque a veces la parte no conoce el todo. Por ejemplo, un reloj, el mecanismo de un reloj. Cada pieza es solo una parte, que en su totalidad conforman un reloj. Cada parte, cada tornillo, cada resorte, no tiene conciencia. No tiene la capacidad de percibir el otro engranaje como parte de un todo. Simplemente él cree que todo funciona como él funciona. La creación, y no estoy hablando de este mundo, ni siquiera de este nivel de existencia, de todos los niveles de existencia que seguramente nosotros no conocemos, no sabemos ni siquiera que existen. Todos los niveles de existencia, digo, exceden nuestro marco. Nosotros hemos sido puestos en esta creación, inclusive en este planeta. Y quizás en otros planetas hayan leyes totalmente diferentes a las nuestras. Entonces, digo, en este planeta nosotros estamos limitados por un espacio-tiempo, por un tiempo-materia, que creemos que funciona así en todo el cosmos. En hebreo, la Cábala explica de modo magistral lo que nosotros llamamos cosmos. Se llama halal. Halal quiere decir vacío. Pero ¿cómo alguien podría haber denominado al cosmos un espacio que está repleto de cuerpos, de astros, de materia, en todas sus dimensiones y manifestaciones? ¿Cómo lo podría haber denominado, digo, vacío, si al contrario está lleno de cosas? Se denomina halal porque es un vacío perceptivo. Nosotros pensamos que solo existe lo que estamos viendo y nada más, y lo demás está vacío. Lo demás no existe. Lo demás no está. Es un no ser. Sin embargo, ese aparente vacío guarda e implica un sinfín de existencias completamente diferentes a las nuestras. A veces nosotros miramos y estudiamos los diferentes planetas y decimos, no, en este planeta es imposible la vida. Sí, la vida como la conocemos nosotros. La vida conforme a las reglas de existencias nuestras. Nosotros sin aire no podemos existir, sin sol no podemos existir, sin agua no podemos existir, sin materia no podemos existir. Sin embargo, otros tipos de vida seguramente están codificados de otra manera y sí pueden existir. Y quizás a ellos les fuese un poco difícil de comprender nuestro nivel de existencia tan complejo y tan disímil con respecto al de ellos. Todo esto lo traigo a colación para que se entienda un poco lo que quiero relatar a continuación. Esta no es una clase de física, ni de teología, ni nada por el estilo. Es simplemente una mera descripción de algo que está entre nuestros ojos todos los días. El secreto de la vida, el secreto de la existencia. Y muchas veces que se torna en un secreto porque nosotros no queremos aceptar, nos negamos a aceptar que el estilo, la forma y el origen de la vida en otros niveles dimensionales puede existir aún siendo completamente diferente al nuestro. El hombre muchas veces peca más que de escepticismo, de arrogancia, porque el escéptico es la persona que cuando va a aceptar algo y negar lo otro, a eso otro que niega lo ha estudiado previamente. Yo no puedo negar algo que no conozco, porque me parece, porque lo vi en YouTube, porque lo busqué en Google. Eso no es suficiente. Yo no puedo aceptar o bueno, tras esta breve interrupción, retornamos con lo que quería realmente explicar a modo de introducción a este tema de hoy que me parece excepcional, que son las formas de existencia que coexisten en este mismo plano dimensional nuestro, es decir, en nuestra vida. El escéptico hoy en día está enmarcado por la ignorancia. Lamentablemente, el escéptico es aquella persona que muchas veces, sin haber estudiado absolutamente nada, sin tener un estudio sistemático, sin tener un conocimiento pleno de lo que habla, lo niega, lo pone en duda. Descartes, que es el filósofo conocido por esa frase que está en cierto modo siempre expresada de forma incompleta y en cierta forma también un tanto tergiversada, nos es conocido por la frase, digo, dudo luego existo. No es tan así, porque es una duda consciente, no una duda producto de la ignorancia, producto de la opinión, y me parece que no es así. No lo acepto, no. Es una duda que se basa o encuentra su origen luego de mucho estudio, luego de mucha indagación. Pero no como hoy, que hablamos de estudio y de investigar y nos vamos a la Wikipedia, nos vamos a Google, nos vamos a YouTube o a alguna otra red social y creemos que eso es un estudio, que lo que se nos explica allí es la palabra santa. No es así. Es el estudio serio, es el estudio sistemático. Porque yo no puedo negar algo que a otras personas le ha demandado años de estudio en 15 minutos en Google. Hoy es un mundo, lamentablemente, express. Un mundo donde la inmediatez está en todo. Inclusive quiere estar en el conocimiento. Y el conocimiento es un proceso, como la vida es un proceso. Entonces, lamentablemente, el ser escéptico hoy en día es como sinónimo de credibilidad. Ah, yo soy escéptico. Yo he escuchado personas, podcaster, que hacen un podcast de, no sé, de misterio, pero dicen yo soy escéptico. Entonces no podés hacer un podcast de misterio. No podés hacer un podcast de nada en lo que no creas. Absolutamente. Un médico no puede estudiar medicina si no cree en la medicina. Un ingeniero no puede estudiar ingeniería si no cree en ingeniería. Entonces, alguien no puede hablar de algo de lo que no cree. El punto es que todo esto que yo hasta ahora, en estos minutos, he procurado desarrollar con la mayor claridad y objetividad, responde a la inquietud que tenía de compartir con ustedes la idea y la realidad de la existencia de otros niveles, valga la redundancia, de existencia vital en este plano nuestro. Nosotros creemos que solamente coexisten con vida los vegetales, los animales en todas sus formas y el hombre, el ser humano. Y no es así. Hay unos niveles de vida, de existencias muy diferentes a los nuestros, pero que están, que no se rigen totalmente, íntegramente por nuestras pautas de vida, que son difícilmente perceptibles. ¿Por qué? porque ya lo dice la ciencia, esto no es misterio ni conspiración. La ciencia lo dice. Los diferentes niveles de vida en este planeta, al menos, y yo concluyo que en otros también, se rigen por un nivel de vibración en determinada frecuencia. Por ejemplo, como el sonido. El sonido, ¿por qué nosotros lo captamos diferente? Porque el sonido vibra en diferentes niveles vibratorios. Eso hace que nuestro oído lo perciba de forma diferente y le atribuya un contenido a cada tipo de sonido. Hay sonidos graves, agudos, intermedios, bajos, altos. Está la escala musical. Por esa razón, también en el plano vital, es decir, en el plano de la vida, también hay diferentes niveles de vida. Así como las aves tienen una forma existencial distinta a la del hombre, con capacidades diferentes. Los seres del mar, los vegetales, también hay otros seres que comparten esta dimensión, pero que para ser percibidos yo tengo que tener la capacidad de cambiar mi frecuencia vibratoria a la frecuencia vibratoria de ellos. Por eso muchas veces uno dice, bueno, hay otros seres, muéstramelos, los quiero ver. Yo cuando los vea voy a creer. No, hay que tratar de entender, y voy a tratar de hacerme entender con un ejemplo. Si yo tengo una radio y la pongo en una estación de FM y le quiero explicar a alguien que no tiene una radio o que teniéndola está en otra estación, en otra frecuencia, no va a poder percibir lo que yo percibo porque o no tiene radio o tiene y está en otra frecuencia. Primero habría que tener un aparato y tener la capacidad de que ese aparato pueda ser colocado en la misma frecuencia de la que yo hablo. Porque entonces, y solo entonces, podrá percibir lo que yo percibo. Esto es exactamente lo mismo. Hay gente que duda de la existencia de otras vidas o de otras formas de vida porque no son capaces de adecuarse a la frecuencia en la que esas vidas existen. Quizás con nosotros pase exactamente lo mismo. Haya seres vivos e inteligentes en otras dimensiones, en otros espacios de este cosmos, en otros planetas, que no tienen la capacidad de divisarnos a nosotros, de percibirnos, no porque no existamos, sino porque su vida se desarrolla, se desenvuelve en otra frecuencia, bajo otras leyes. Solo aquel que tiene la capacidad de modificar su frecuencia de percepción va a poder percibir lo que de común no está en su frecuencia. Todo esto viene a colación de que procuro explicar que en este mismo planeta que nosotros vivimos hay otros niveles de vida, que no todos son buenos. Uno de los más comunes que interactúa desde siempre con el ser humano son los duendes. Los duendes han sido muchas veces ridiculizados, simplificados, tomados como seres pequeñitos que son graciosos, que no son dañinos, que no son perjudiciales y que está todo bien con ellos. Otros creen que es solamente un hecho mitológico, una leyenda. Otros creen que es una creación literaria para asustar a los niños. En realidad, esos seres tienen plena existencia. Y esos seres se nutren de nuestra energía. Ellos obtienen la energía de la interacción con el ser humano. Y como en todos los niveles de vida, pueden llegar a ser buenos, como pueden llegar a ser perversos. Yo quiero traer una historia completamente real de una joven que se mudó de su pueblo en la República Argentina y se fue a una de las grandes ciudades a fin de procurar hacerse un futuro un poquito mejor. Es la realidad de los pueblos, que muchas veces uno termina trabajando en las escasas opciones laborales que hay allí y siempre alberga, guarda la ilusión de poder llegar a la gran ciudad, a algunos de los grandes polos sociales, económicos de cada país, a fin de mejorar su situación. Esta joven, Paula, era mamá soltera, se fue con una hijita pequeña a procurar buscar una vida mejor. Al poco tiempo encuentra un trabajo y como cada persona que va a desarrollar su vida laboral en un sitio determinado, procura vivir cerca de ese sitio. Ella consigue un lugar en una especie de casa de pensión y comienza su vida allí. Al principio, no muy fácil adaptarse a su nueva vida en una gran ciudad, en un gran conurbano, donde la vida se desarrolla rápidamente, siempre con mucha celeridad, donde hay que dedicarse a trabajar la mayor parte del tiempo para poder sobrevivir allí e ir mejorando. Pero a su vez, como en el caso de Paula, sin descuidar a su pequeña hija. Una tarea realmente no muy fácil para una persona sola, sin nadie en ese lugar, sin demasiados amigos, sin demasiados conocidos y menos aún sin familia. Paula, una mujer fuerte, una mujer con decisión, se adapta a esa nueva forma de vida, se adapta a ese lugar donde va a vivir, pero resulta que poco a poco va interactuando con ese medio y se va dando cuenta que ese lugar posee como un algo que ella no sabe definir qué muy bien, y que no está bien, que hay algo allí que no funciona. ¿Por qué? Porque quien le ha alquilado es como un mini departamento. Lo ha acondicionado, digamos así, maravillosamente. Uno percibe en ese sitio pequeño, de escasamente una habitación y media, es decir, una habitación grande y una más pequeña, una cocina, un saloncito muy pequeñito y un baño, pero que aún así está acondicionado hermosamente, con su aire acondicionado, con sus ventanas nuevas, en fin, es bastante acogedor el lugar. Pero no obstante ello, es como algo en el ambiente, como algo en el aire que se percibe que la intranquiliza. La mayor parte del tiempo, naturalmente, Paula está dividiéndolo entre su trabajo, su hija, salir un poquito con ella, procurar tener una vida interior y privada con su hija, fuerte, firme, repito, en el poco tiempo que buscarse la vida le posibilita. Por las noches es como cuando más Paula pone atención, que hay como una energía pesada, como una energía que le va como socavando inclusive su fuerza física. Empieza gradualmente, pero progresivamente, a sentirse cansada, a tener un malestar físico que no sabe definir, pero que está, que le molesta, que la atrapa. Y progresivamente, digo, comienza a percibir que hay espacios de tiempo en los que ella ingresa en un estado como de semi-inconsciencia, donde si está sentada o acostada, es como que tuviese un lapsus que no sabe determinar cuánto tiempo ha transcurrido, pero como que ha estado ausente, como que no puede definir si ha estado despierta, si ha estado dormida. Es un estado de ausencia temporal. Cuando sale de ese estado, le sobreviene como una sensación de depresión, de tristeza, de angustia, de amargura, que tampoco sabe definir muy bien por qué. Todo esto naturalmente la excede y no logra controlar. El problema es que ella ha creado su medio allí, su zona de confort. Su trabajo está relativamente cerca. La zona no es fea. Su hija tiene su jardín de infantes cerquita también. Poco a poco ha ido cultivando conocidos, relaciones de vecindad, algunos amigos, hasta que poco a poco se va haciendo en un lapso de tiempo bastante breve, prácticamente muy difícil vivir en esa casa. A punto tal de que ella, durante el tiempo libre que tiene, sobre todo en el fin de semana, procura no estar allí. Procura salir con su hija y salir de la casa. Eso es todo lo que necesita. Y cuando sale de allí se da cuenta poco a poco que esos estados tan negativos, tan adversos, desaparecen. Ella lo liga con la casa, naturalmente. Hay algo que no está bien allí en ese lugar. Pero no hay ninguna manifestación de absolutamente nada. No hay algo que le pueda determinar el por qué se está dando cuenta que cuando ella está allí no está bien. No se siente bien. Su energía pasa a ser una energía completamente negativa. Un día comienza a percibir pequeñas cosas que la desorientan, porque son como pequeños desarreglos que seguramente puede haberlo generado ella. Un vaso en un lugar que jamás lo coloca. Un bolso que de pronto aparece en la sala. Papeles que necesita y que no encuentra. Que a los días, buscando cosas diferentes, esos papeles aparecen. Cosas que desaparecen de un lugar fijo donde ella a propósito los coloca para asegurarse de que allí están y aparecen en otro lado. Llaves que se pierden y aparecen colgadas en un lugar donde no es habitual. En fin, pequeñas cosas que paulatinamente, no todo va sucediendo en un momento, pero que sí van aconteciendo de modo progresivo y de un modo preocupante, porque esto poco a poco va trayendo aparejado y aconteciendo junto con estos cambios de estados anímicos muy despresivos y muy destructivos que empiezan a hacer en ella. Ella empieza a experimentar sentimientos de menoscabo de su ser. Va produciendo como estados de ánimos en los que comienza a percibir un sentimiento, una sensación como de fracaso, y como que la muerte es lo único que podría entenderse como una solución. Naturalmente, al principio no le da mayor entidad, piensa, bueno, son momentos que tenemos los seres humanos en los que, por estar sola, a veces el dinero no alcanza para estar mejor, y a veces uno inconscientemente va generando todo ese tipo de estados de ánimos. Pero lo extraño es que, paralelamente a esto, se siguen sucediendo todas estas situaciones físicas de cosas que se cambian de lugar, sumado a lámparas que se queman, que explotan. Y ya como que la situación va pasando de ser algo que puede llegar a ser explicable, que puede llegar a ser tolerable a algo que realmente se hace intolerable, se hace indefinible. Y comienza a percibir, estando aún en penumbras, al atardecer, como pequeñas sombras de apariencia humana, pero muy diminutas, que pasan tan rápido, pero no por frente a sus ojos, sino dentro de su campo visual, pero por sus lados. Cuestiones que no sabe definir si son sombras aparentes. Muchas veces uno mueve un brazo y genera una sombra y por allí el cerebro da como la mente de uno, como la sensación de haberse formado una figura y que no lo es. En un principio ni siquiera lo percibe como algo molesto porque lo autoconsidera inmediatamente una sensación propia, nada más, sin otorgarle demasiada identidad. Pero la entidad comienza a manifestarse de un modo más explícito. Ve pasar una sombra pequeña, como digo, con apariencia humana, e inmediatamente en el sector donde ve la sombra esa hay algo que se cae, un vaso que se vuelca, y comienza a tener la posibilidad poco a poco de ir prestando atención, y ya no vencida por el susto, sino que como que va tomando poco a poco una valentía, un coraje que no tenía antes, que seguramente si a uno le sucede escaparía. Y ella va siendo capaz de ir siguiendo con la vista esa pequeña entidad que se presenta como una sombra y ver finalmente al lugar en que se dirige y qué es lo que hace. Por supuesto, tiene una gran preocupación. Por supuesto, no es Paula una persona crédula, una persona que haya pasado en su vida por situaciones así. Jamás. Y trata de elaborar esto de alguna manera, pero ya no puede autoconvencerse, le cuesta autoconvencerse de que es un producto de su imaginación, porque esto es, digamos, un poco el efecto y la conclusión de todo un proceso que ella ha venido percibiendo en esa casa, de cosas que bueno, cuando un vaso se rompe, perfecto, de cierto modo es natural. Cuando algo desapareció, uno puede decir, bueno, esto lo coloqué yo, seguramente me pareció que lo había puesto aquí, no lo puse aquí. Pero cuando es una cosa tras otra, cuando es una situación que le sucede a otra situación y a esa situación le sucede otra situación que no puedo explicar, que ninguna de esas situaciones las puedo explicar, las voy justificando y justifico, pero llega un momento en que las justificaciones ya no son aceptables y que las explicaciones tampoco. Por supuesto, no contaba tampoco con alguien que al cual pueda contarle siquiera en su trabajo ni hablar. Y con los pocos conocidos que tiene, digamos que tampoco. A todo esto, Paula Producto de su relación laboral, había conocido a un hombre unos años mayor que ella, no muchos, que ella fue percibiendo poco a poco que él tenía, mostraba un interés especial en ella, es decir, no solamente un interés de amistad, sino como que el hombre iba lentamente teniendo actitudes con ellas que hacían entender, comprender que quería más. Es así como los fines de semana generalmente aparecía en su automóvil, invitaba a Paula y a su hija a dar una vuelta, salir, lo cual naturalmente le agradó a Paula. Era una forma de romper su monotonía, de comenzar poco a poco a sentirse estimada, querida por alguien y a su vez tener un alguien en quien respaldarse de otra manera. Es así como en poco tiempo Roberto, que así es como se llama este hombre, y Paula van generando una relación incipiente de pareja, la cual está coronada, digamos así, por caracterizada por el respeto, por el contarse cosas. Y en un momento cuando Paula siente esa confianza, lo invita a Roberto a su casa a tomar algo. Cuando este hombre entra a la casa, inmediatamente percibe como que hay algo que siente un rechazo inmediato por el lugar. Y producto de su confianza con Paula, tras estar tomando un café, se lo dice, se lo hace saber. Le dice: mira, Paula, discúlpame, pero te lo tengo que decir. Aquí hay algo que me sobrepasa. No sé explicarte qué. Podrás pensar que no estoy bien, pero hay algo que realmente no es que me molesta. Me impide estar tranquilo. No sé, hay alguna energía, un estado aquí que yo percibo que realmente no me siento cómodo. Es así como que esa sinceridad de Roberto hace que Paula también sienta esa tranquilidad para poder contarle todo desde el principio. Todo lo que progresivamente y paulatinamente le fue sucediendo y ella percibiendo desde que puso el pie en esa casa. Roberto le dijo: mira, yo creo, sin ser un fanático de ello, que hay otras existencias, que hay otras energías, que existe lo bueno y lo malo, que existe el bien y el mal, y que existen energías vitales, o sea, seres con vida, que también se aposentan en un lugar y dominan la energía de ese lugar. Yo espero que esto no te suene muy loco, pero es lo que yo creo que está sucediendo aquí. Yo conozco a alguien, le dijo, que tiene esa capacidad al cual nunca he consultado absolutamente nada, pero que me guardo una gran amistad con él. Es así como Paula es quien le pide, por favor, que también, qué mal no va a hacer que venga con esa persona. Y a lo mejor puede llegar a haber alguna solución. Es así como Roberto, unos días después, viene con esta persona, un hombre más maduro, sin ser un anciano, un hombre ya grande, con una apariencia que a Paula le dio desde el inicio mucha tranquilidad, mucha paz. Ella le explicó y cuando comenzó a explicarle, el hombre le dijo: señora, yo no necesito una explicación. Yo percibo acá que lo que usted tiene aquí no es una sola presencia, son varias. Que ellos han estado aquí desde mucho tiempo atrás. Y que ellos consideran que este es su espacio vital. Son duendes. Y aún en contra de lo que generalmente pensamos, los duendes no son entidades inocuas, es decir, no son entidades inocentes que hacen una broma, que no desean el mal. El duende guarda su territorio. El duende coexiste, a veces, si lo desea, pacíficamente con quien está en una dimensión paralela con él, que somos nosotros. El duende en aquel que tiene la posibilidad de vibrar vitalmente en su misma frecuencia puede llegar a percibirlo, y a medida que uno puede coincidir con su frecuencia lo va a ver de forma más definida o menos definida conforme a su capacidad. Pero el duende se va a hacer conocer por las cosas que realiza, por todo lo que Paula le relató. Este hombre concluyó en que ella debía abandonar esa casa de forma inmediata, porque lo que realmente estaban los duendes intentando hacer con ella es causarle la muerte, llevarla a un nivel de depresión tal que ella se suicidara. Es decir, no querían solamente a través de todos esos actos que realizaban, de trasladar cosas, de esconder cosas, de romper cosas, que ella se fuera. Quizás ello haya sido en un primer momento. Posteriormente, ellos querían que Paula produjese su autodestrucción como ser vivo. Naturalmente, para Paula no era fácil decir, bueno, está bien, me voy de aquí y me voy. Una persona que además de Roberto no tenía prácticamente nadie allí, una hija muy pequeña. Y finalmente, esta situación que parecía carecer de otra solución que no fuese esta. El punto concluyó en que Paula continuó viviendo allí un tiempo más. Ese tiempo fue tremendamente difícil para ella. Fue tan difícil porque esas energías, esos seres, siguieron procurando la muerte de Paula. Siguieron acosándola en sueños, en la realidad, en generar un marco energético ahí que le fuese a Paula completamente adverso. Finalmente llegó un día en que ella percibió algo extraño en su hija. Y cuando ve a su hija luchar como por recuperar la conciencia luego de haber estado en su cama dormida, concluyó que todo había llegado a su fin ahí. El punto fue cuando quiso salir de allí, que le fue prácticamente imposible a Paula encontrar la forma de poder salir de esa casa, salir hasta físicamente de esa casa. Hablando con Roberto, ahora su pareja, le dijo: mira, yo no sé qué hacer, yo no quiero volver a esa casa, pero tengo mis cosas allí. Yo es que sé, estoy segura que si vuelvo a ese lugar, voy a morir. Mi hija o yo. Y estoy segura. Y estoy segura porque me lo han hecho saber esos seres de forma prácticamente totalmente clara. Roberto le dijo: mira, no te hagas problema, vamos a buscar un lugar. Y fue él quien procuró entrar a los días en la casa. Cuando va llegando al domicilio para retirar las cosas de Paula y su hija, ve bomberos, la policía, un montón de gente en la zona. Cuando logra acercarse un poco al lugar, porque la zona más cerca estaba vedada a las personas comunes, se entera que en la casa, en esa casa donde había otros pequeños departamentos también, se había producido la explosión de una garrafa. Lo que había sido el hábitat, la casa de Paula, había quedado totalmente destruida. Es decir que milagrosamente Paula salvó su vida por haberse ido a una costa de todas sus cosas materiales. Esta es una historia real. Esta es una historia que, entre paréntesis, terminó bien, porque Paula pudo salvar su vida y la de su hija. Perdió todo lo que tenía, pero muchas veces las historias de este tipo no terminan de la misma manera. No tienen un final, digamos, ni siquiera medianamente feliz. Hay historias ocurridas, acaecidas con seres de este tipo, con seres similares inclusive también, que han terminado terriblemente mal, que han terminado con la muerte de las personas, de los seres humanos que han interactuado con estas entidades. Estas entidades van produciendo la dominación de la persona en la medida que van logrando que la persona interactúe con ellos. Es decir, Hay muchas veces que en una casa una persona deja sus lentes o una cartera o unos papeles o cualquier otra cosa. Y uno sabe que los dejó en tal lugar y en un momento dice, pero yo estoy seguro que esto estaba aquí, yo lo dejé aquí. Es más, yo siempre dejo mis llaves aquí y las llaves no están. Y a lo mejor aparecen en un cajón de una mesita, en una mesa, en la cocina. Y yo digo, pero si yo estoy seguro, en un momento uno llega a dudar, a decir, bueno, a lo mejor no, a lo mejor hoy los puse en otro lado, a lo mejor me confundí, debe ser eso. Íntimamente uno sabe que no está confundido. Íntimamente uno sabe que alguien cambió eso del lugar, pero estaba solo. A veces no está solo, uno dice, ah, bueno, no, a lo mejor fue mi hija, mi esposa, mi mamá, no sé, alguien en la casa. Y esto va traduciéndose en una sucesión de hechos que vamos tratando nosotros de lógicamente encontrarles alguna explicación. A veces no la tienen. A veces la explicación que tienen no la queremos aceptar, ni siquiera queremos pensarla. Y muchas veces hay como dicho que, ah, sí, habrá sido un duende. Sí. Sí, claro que sí. O habrá sido un espíritu peor. Habrá sido una entidad negativa que comienza esa interacción con nosotros para irla paulatinamente dándole evolución, para irla acrecentando, para irla haciendo cada vez más asidua. Ahora se me pierde esto, en un mes otra cosa, en 2 semanas no encuentro lo otro, buscando otra cosa al cabo del tiempo encuentro lo que se me perdió hace 1 semana, y así. Es la forma que tienen de ir llamando nuestra atención. Es la forma que tienen de ir introduciéndose en nuestra frecuencia, en nuestra vida. Y en la medida en que la persona va interactuando con ellos, ¿qué quiere decir interactuar? No buscando la solución, no pensando, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ellos van dominando la vida de esa persona. Hoy me acostumbro a que se me pierda tal cosa. Mañana me acostumbro a que esto que estaba aquí o que siempre lo puse aquí, ahora aparece en otro lado. Y así sucesivamente. Entonces ellos van generando, a través de ese inicio, van generando, digo, una interactividad con el ser humano hasta que poco a poco van manifestándose más evidentemente con el ser humano. ¿Cuántas personas hay que no se han producido la muerte? Pero ¿cuántas personas hay que entran en un lugar y uno dice, acá hay mala energía? Acá esto está cargado con algo negativo. Hay lugares en los que uno entra y quiere irse. Hay situaciones en las que uno está perfectamente bien y entró en un lugar y de pronto se angustia o empieza a pensar en sus problemas o se deprime un poco. Uno cree que son situaciones atribuibles a uno. Y no es así. La mayoría de las veces son estas entidades que poco a poco van percibiendo a la persona que está atravesando por una situación difícil, o que está en un momento difícil de su vida, o que es de ese tipo de personas que ellos perciben la energía de la persona y saben definirla. Ah, esta persona es crédula. Ah, esta persona es manipulable. Y comienzan a manejar a la persona. A veces no concluyen con la muerte, pero concluyen con esas personas que fracasan en todo, con personas que las mantienen en un estado de depresión o de tristeza o de mediocridad en un montón de aspectos, tanto en lo personal como en lo laboral. Y son estas entidades que interactúan con nosotros, que no solamente están en mi casa, están en el trabajo, están en algún ámbito, en algún parque. Ellos tienen la posibilidad de trasladarse sin que nosotros las percibamos y estar con nosotros en diferentes lugares, en diferentes momentos. Por eso, lo importante es entender que no debemos generar el temor en nuestro interior, ni tampoco debemos generar un estado de descreer, de decir, no, esto no existe y no existe, y cuando me lo prueben, cuando yo lo vea, ahí voy a creer. No. Ni lo uno ni lo otro, porque ambas cosas, ambas posiciones de vidas son perjudiciales. El punto está en que uno tiene que entender que no somos la única forma de vida, que no somos la única forma que puede aún estar generada en otro plano de existencia y que puede interactuar en este. Es decir, nosotros creemos que en nuestro plano de existencia, bajo las leyes en que nosotros nos regimos, lo único que existe es lo que vemos. Hay una realidad, y diría más de una realidad paralela, que no está regida por estas leyes físicas, que ni siquiera a veces son físicas, sino que toman una apariencia física y que realmente interactúan para bien y para mal con nosotros. Esta historia, naturalmente, ocurrió hace ya unos cuantos años, casi 10 años, y como les conté, terminó relativamente bien. Terminó relativamente bien porque esos seres no continuaron su acoso a Pauli, su hija y a Roberto en otros lugares, que seguramente podrían haberlo hecho, pero que a lo mejor se quedaron allí, por la razón que sea. Esto es que les he traído es simplemente para realizar una pequeña contribución a que busquemos, a que indaguemos, a que abramos nuestra mente a la posibilidad de que realmente aquellas personas que no creen comiencen a evaluar y tomar como posibilidad, al menos en un principio, el hecho de que haya otros niveles de existencia, otras formas de vida que coexisten con nosotros. Sería ilógico, sería ingenuo y sería arrogante pensar que somos la única forma de vida en este planeta, en toda la galaxia, en toda la creación, en todo el cosmos, algo así como los elegidos, los únicos. Eso es una posición incomprensible, además de arrogante, incomprensible, porque nos cierra la mente a la capacidad de percibir un montón de otras cosas que son a veces buenas y a veces malas. La forma de contactarse con nosotros, ya saben, es a través, por ejemplo, de Facebook, Zona Oculta en Facebook, Zona ASAF, también pueden buscar allí. También por nuestro email, zonaoculta32@gmail.com o strudel@gmail.com, como quieran decirlo. Otra vez, zonaoculta32@gmail.com. Pueden dejarnos su comentario, sugerencias de otros temas. Nosotros procuramos siempre tratar los temas, primero historias, cuando relatamos una historia, que la historia sea real. Nosotros no tratamos con leyendas urbanas, ni creepypasta, ni nada por el estilo. Nosotros procuramos también traer una forma de pensamiento más abierto, más espiritual. No estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad. Y procurar presentar toda una realidad que está junto a nosotros, más allá de que nosotros la querramos aceptar o no, eso está allí. Repito, nuestro email zonaoculta32@gmail.com. Pueden también por Facebook, pueden también encontrarnos en las diferentes plataformas de podcast. Y bueno, será como siempre hasta cualquier otro momento en que podamos encontrarnos en esta zona oculta.